Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Muy buenas tardes, ¿cómo está? Ya nos estamos riendo aquí nosotros antes de empezar, pero para que vea que esto se va a poner bueno. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Ya estamos en 2x3. El programa de la sobremesa, ya lo sabe, y saludamos a nuestro equipo de trabajo. Bere Flores, que está en los teléfonos, en esta mesa de trabajo, Julieta Vaca.
Hola, ¿cómo estás? Hola.
Julieta, haciéndose una selfie,
no se crea. No, estoy abriendo ya redes sociales, WhatsApp.
Parece que estaba tomando una selfie. Y el buen Gerardo Huerta en los controles. Soy Víctor Montes Rentería, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos dos temas. Uno está calientito y pues creo que usted se va a enojar, nada más le adelanto, se va a enojar, así que acabe de comer pronto, por favor, nada más no se me vaya a ahogar porque la doctora está acá y usted está allá. Entonces, el otro es de en la mañana, está más frío, pero sigue intenso porque hay mucha participación del auditorio. Punto número uno, diría aquel monólogo famoso del 90, de los 90s. Otra vez, nuestros monumentos históricos, como dirían en Estados Unidos, bajo ataque.
Ay, caray.
Hay estos muchachitos que se sienten influencers o que se dicen, yo diría que se dicen influencers.
A ver, sí son influencers, tienen su sector uh-huh. al cual influyen, que al final a eso se refiere la palabra, pero pues ¿de qué manera influyen, no?
Muy mal, sí. Porque a alguien muy creativo se le ocurrió que hacer una actividad en pleno centro de Guadalajara sería, pues, divertido, gracioso, que le va a dar likes y le va a funcionar. Contexto. La actividad del parkour en hoy en día se refiere a una persona que tiene la habilidad, sobre todo personas muy jóvenes, uh-huh. que tienen la habilidad de, en entornos urbanos, saltar, brincar y dar vueltas y marometas por canceles, pasamanos, escalones, jardineras, edificios de uno a otro, ¿no? Uh-huh. Ventana a ventana, de balcón a balcón. Sí. Una persona que imagina usted, usted conoce, si me está escuchando, el monumento que está ahí junto a la Secretaría de Educación Jalisco, una plaza cerca del Teatro Alarife, creo que se llama, que tiene muchos cuadritos.
Claro, cuadritos, sí. ¿No?
Ese monumento, más de alguno de niños, pues íbamos y brincábamos de un cuadro a otro, ¿no? Uh-huh. De chiquillos vagos, pues eran los 60s, o eran los 50s o los 70s. Bueno, es lo mismo, pero no en toda la ciudad, ¿no? El parkour es en toda la ciudad.
Sí.
Entonces, un sujeto que dice que se dedica al parkour, tuvo la magnífica idea de hacer parkour en Palacio de Gobierno. Y Julieta me enseñó el video donde el chico, que le dicen Johnny, ¿se llama?
Johnny Montesana, en TikTok.
Bueno, supuestamente el famoso Johnny Montesana se trepa a una de las marquesinas de las ventanas del Palacio de Gobierno, que son de cantera, una cantera que, por cierto, ya no existe.
Muy especial.
Uh-huh. Ya no existe, se acabó el banco de cantera. Y entonces estaba parado en una de las ventanas, y su intención era brincar a la otra, y quiero pensar, Julieta, que era ir de una a la otra, hasta llegar de Corona hacia la calle de Maestranza.
En teoría, eso pensaba este uh-huh. pobre, ¿no? Sí, este no pobre. Calculó muchas cosas, muchos factores, como es el grosor, tal vez, uh-huh. de la ventana o de la pues del filito donde estaba brincando. Uh-huh. Y a mí lo que me sorprende, Víctor, más que la idea que se le haya ocurrido a él, es el público que tuvo.
Claro.
No sé si te fijaste o si usted lo ha visto. Alrededor, o sea, la persona que está grabando se pone a ver cuántas personas había. Y era muchísimo el público que tenía. Uh-huh. Y todos presenciaron. ¿En qué terminó esto?
Yo sospecho que alguien del Palacio de Gobierno le dio la autorización.
¿Crees?
Claro. A ver, tú, Julieta Vaca, te reto. Se escucha muy payaso esto, pero así como dicen en TikTok. A que te vayas al Palacio de Gobierno, acercarte a ver si te puedes,
bueno, tienes razón.
Trepar de una pileta o la otra.
No, hombre.
Te van a caer encima los policías, pero mira, sí. En caliente. Bueno, terminemos la historia. Entonces, estaba el chico en las marquesinas, ¿sí? Tú lo uh-huh. viste el video, cuéntanos.
Y él intenta, mira, lo estoy viendo en este momento, él intenta hacer un brinco de una ventana a otra. No estaba muy alto.
No.
Pero, pues sí requería habilidad. Ajá. Uh-huh. Hace el brinco, uno exitoso, y el siguiente es donde como que se para o cae sobre una esquinita, uh-huh. y la esquinita se desmorona y él cae al piso. Uh-huh.
Y se golpea tremendo.
Sí, aparte del golpazo que se llevó, pues va a ser, supongo que una multa, porque dañó la propiedad, o sea, dañó claro. ese pedacito de cantera que se desgajó, que uno puede decir, no, no fue tanto, la verdad sí fue, porque él no tenía por qué estar haciendo eso.
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces, lo que me dices me llama la atención, puede ser que sí alguien le haya dado la autorización, porque es verdad. Aparte había mucha gente alrededor, ni modo que no se dieran cuenta.
Claro, mire, volvemos a lo mismo, es la esquina de Pedro Moreno y Ramón Corona. Entonces, le pongo a usted, si no sabe, en contexto. En la entrada principal de Palacio de Gobierno hay literalmente un mini cuartel de la Policía del Estado que tiene los uniformes característicos de vigilancia, que es pantalón negro, camisa café o caqui y encorbatados. Uh-huh. Pero están armados y son los encargados de tener o custodiar la seguridad del Palacio de Gobierno. Y hay muchos.
Muchos, sí.
Enfrente a un lado está la recaudadora 00, que está llena de funcionarios y también hay seguridad vigilando lo que ocurre. Además de eso está la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Guadalajara patrullando las calles en Segway, caminando o en bicicleta.
Ok.
Y de todos esos, ¿no se hizo uno solo? Otro más, por si les hacía falta policía. Por el lado de Morelos, el que da a la Plaza de la Liberación, siempre está una patrulla de manera permanente porque es una de las zonas por las que el gobernador puede salir o debe salir en caso de una emergencia.
Uh-huh.
Y está siempre custodiada. Además, en la ventana en la que el sujeto se paró, en esa ventana, si no me equivoco, a menos de que las cosas hayan cambiado, hay oficinas. Alguien tuvo que escuchar el sonido y abrir la ventana para decir, ¿qué anda haciendo usted trepado ahí, mi amigo?
Y el argüende.
Exacto.
¿No?
Entonces, lo estuvo planeando con mucha anticipación, lo hizo, dañó el Palacio de Gobierno, y pues yo espero que haya una sanción contundente, pública primero y después económica. La Ley Federal de Protección a Monumentos Históricos establece sanciones muy severas para quien hace eso. Si, por ejemplo, los turistas son hoy casi casi crucificados por ascender a la pirámide de Chichen Itza en Yucatán, o quien lo hace en la pirámide del Sol en Teotihuacán, ¿qué va a pasar con alguien que viene y rompe la cantera del Palacio de Gobierno sin que nadie le diga nada? Yo espero la respuesta del INAH en este momento, espero la respuesta del gobierno del estado a través del equipo de comunicación social y, por supuesto, la justificación clara de la Comisaría de Seguridad Pública Estatal y Municipal de por qué no hicieron nada. El video ahí está, la evidencia aparte, tarolas de publicarla, de decir, miren, fui yo, aquí estoy, encuéntrenme, ¿no?
Sí, fíjate que lo curioso, estoy checando aquí el perfil de este chico, no es un influyente como tal.
Uh-huh.
Este influencer, porque pues, solo tiene 2,000 usuarios, 2,000 seguidores en la plataforma, que para la plataforma que es, pues no,
sí, no es nada,
gran cosa, no es nada.
Uh-huh.
Pero te aseguro que a partir de esto, pues va a despegar su foco, porque él se describe como actor y como acróbata. Qué bueno.
Pues que se vaya el Soleil, ¿no?
Vamos a ver qué tipo de acróbata. Uh-huh. El caso es que esto pone en peligro, pues, la seriedad con la que se tome en cuenta o con la que se maneje, porque este es un chico, es un chavo. Si aquí no le ponemos consecuencias a sus actos, estamos uh-huh. vulnerando o estamos poniendo de frente que cualquier persona, cualquier chavo que se quiera hacer viral, haga lo mismo.
Claro.
Y pueda lastimarse. Porque uh-huh. Johnny aparentemente no se lastimó, pero pudo haber sido peor, se pudo haber fracturado, yo qué sé. Y bueno, vamos a ver si no pasa lo mismo con este otro influencer que cerró Lázaro Cárdenas, ¿te acuerdas?
El Fofo Márquez.
El Fofo, que al principio nadie dijo nada, las autoridades no habían dicho nada, hasta que se hizo presión de que, oye, no puede ser que cualquier persona cierre una vialidad en la ciudad, uh-huh. no más por unos likes.
Claro.
Creo que este es un caso similar y lamentablemente Johnny seguramente no visualizó las consecuencias de esta acrobacia que pues deberían de reflejar mano dura, creo yo.
Sí. Yo quiero pensar que en el Código Penal de la Federación está la sanción que se aplica. El artículo 52 de la Ley de Monumentos Nacionales es la que aplica. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas es la que se llama.
Okay.
Vigente en su texto con última reforma de 2018, establece en su artículo 52 la sanción. Y yo esperaría que se aplique la más enérgica de todas, porque igual les valió lo del puente atirantado, pero uh-huh. esto es el Palacio de Gobierno.
Sí, el puente atirantado, digo, afectaron la vialidad, pero al final no dañaron un monumento o un edificio. ¿cuál sería la peor sanción?
Mira, aquí lo que dice el artículo es, al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de 3 a 10 años y multa de por el valor del daño causado. Mínimo los 3 años debe de recibir.
Ok.
Y debe de pagar la restauración, porque eso además es costoso y no lo va a pagar el Estado. Pero yo tengo, la verdad es que ya tiré la toalla porque el gobernador lo va a perdonar. Casi estoy seguro que lo va a perdonar. Y el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos, también lo va a perdonar.
Pues otro que le gusta ser influyente, ¿no?
¿Por qué? Porque quien rayó el teatro degollado, pues nomás le hablaron al papá para decirle que, oiga, su hijo nos rayó el teatro degollado.
Dígale que no lo vuelva a hacer.
Que no se porte mal. Y al otro, pues le aplicaron la sanción de, pues que venga y barra. Pagó lo que quiso y barrió donde ellos dijeron.
O sea, la sanción económica en ese caso no era significativa porque, pues es un millonario, ¿no?
Así es. Ahora, lo ponemos en contexto. Usted vaya, preséntese en la Plaza de Armas y levante un cartel. Es más, las madres buscadoras lo han hecho.
Claro.
¿No? Señor gobernador, quiero que me escuche, no encuentro a mi hijo. Y entonces llega una carretada de policías para ponerse de frente. Ahora, el Palacio de Gobierno, hasta donde tengo entendido, todavía tiene vallas. ¿Por qué no había vallas de ese lado? ¿Por qué las quitaron?
Está sospechoso, ¿no? Sí.
Y el último, antes de irnos a la pausa. Hoy los vecinos del Parque San Rafael están defendiendo una zona natural, que es una zona de más recreativa. Y como castigo por rebeldes y por bravucones, porque así entiendo yo que los quiere tratar el gobierno del estado, les echó el caballo encima, les puso vallas y les puso policías. Entonces, nos vamos a la pausa esperando sentados, Julieta Vaca y tu servidor Víctor Montes Rentería. ¿Qué va a pasar con este tipo que dañó el Palacio de Gobierno? Es una esquina, sí está bien. Es un monumento, son piedras, eso es lo que usted cree, pero son de nosotros, es claro. Nuestro patrimonio histórico, son nuestros antecedentes, es lo que nos da identidad. No podemos permitir que cualquiera lo pisotee, y menos por ganar likes.
De acuerdo. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso y, a ver, cuéntenos qué piensa usted que sería una buena sanción para este chico que al final con su acrobacia dañó una partecita del Palacio de Gobierno de Guadalajara. A ver, yo creo, ya para mí, que la cárcel no es una opción porque al final no creo que sea el castigo adecuado. Yo creo que debería, de esos mismos años que tendría que estar detenido, tendría que hacer servicio comunitario. O sea, como un trabajo de 8 horas, sin goce de sueldo. Y aparte, una sanción económica. ¿Por qué? Porque esto va a ser un gran ejemplo para cualquier otra persona que se le ocurra comprometer su seguridad y también involucrar nuestro patrimonio.
Sí, además son tan imprudentes que si llegan a tener la posibilidad de viajar, ya los quiero ver dañando el Partenón en Grecia, el Coliseo Romano, no sé, monumentos relevantes en el mundo, allá te van a detener y te va a ir como en feria, ¿no?
Por un like.
Por un like. Y eso, lo peor es que con esas cosas ganan mucho dinero y si viajan.
Sí, entonces, es que pues, ese es el detalle. O sea, por eso
mal,
se incentiva
a
eso. Sí, caray.
En fin, oye, Julieta Vaca, necesitamos tu asesoría, por favor, y tu opinión profesional. Porque esta mañana.
Ese es un tema, ese es un tema ríspido,
¿eh? Escuchaste en la mañana.
Sí, cómo
ay,
no.
Mujer. Bueno, hay una nota en el diario Mural que establece o advierte que la Secretaría de Transporte pretende imponer un nuevo control en el que todo aquel adulto mayor, si no me equivoco, a partir de 70 años, pues se ha sometido a un control, una verificación, cuando quiera renovar su licencia de conducir, pues para ver si tiene reflejos adecuados a su edad y si no es un peligro para la ciudadanía conduciendo un automóvil.
Sí.
Y entonces la pregunta es aquí, primero que nada, física y biológicamente, ¿qué tanto se pierde cuando
el proceso de envejecimiento?
Envejecemos, sí, exactamente.
Sí, sí, sí hay un deterioro medible. O sea, sí hay un deterioro absoluto.
Ajá.
Vamos a hablar de los puntos principales, ¿no?
Bien.
Primero que nada, la vista. La vista sí se deteriora con la edad. ¿Cómo? Pues con la aparición de cataratas. Por ejemplo, uno luego llega a acostumbrarse a tener ciertas deficiencias al momento de ver. No significa que sigamos viendo bien. Pero también a partir de los 70 años debería de ser necesario por nuestra propia seguridad darnos cuenta si estamos desarrollando una dificultad para ver a través de una catarata. Porque luego las personas que han padecido catarata, no me van a dejar mentir, hay una disminución de la visibilidad. Uh-huh. Se ve como si estuvieras viendo a través de un vidrio esmerillado, más
sí,
o menos.
Sí, sí, sí.
Como con algodones, algo así. Uh-huh. Entonces, esto a ti no te va a dejar percibir lo que hay enfrente. Uh-huh. Y alguien en el público me podrá decir, bueno, no, yo estoy segura que veo bien. Bueno, pero ¿cómo me aseguras tú que a unos 20 metros de ti vas a poder ver un peatón que está cruzando? Uh-huh. Y por lo tanto, ¿cómo vas a evitar un accidente? Ojo, estos comentarios solo son de mi parte médica. Yo también tengo adultos en casa.
Yo también.
Adultos mayores, que no me gustaría limitarlos en su derecho de libre tránsito, uh-huh. Por supuesto que no, pero también como médico y también como usuaria de la calle, me gustaría estar segura de que la gente que conduce un vehículo está en óptimas condiciones, ajá. ¿No? Esa es una, o sea, la visión más, la dificultad de visión más característica en el adulto mayor, pues es una catarata.
Uh-huh. Y se reduce el rango de visión.
Se reduce el rango de visión.
Aquí te interrumpo para agregar esto. Y no es que, digamos, que no queramos que maneje, porque además, claro. En el caso de la visión específicamente, el riesgo es para él. No ve un tráiler, se lo lleva de corbata.
Claro.
No ve el tren, se lo va a llevar, ¿no? Entonces, ojo con eso. Uh-huh. Otro vehículo en un crucero importante, no alcanzas sí. A percibir con tu visión periférica y te llevan.
Exacto. Hay otros problemas de visión que no siempre se presentan al envejecer, pero podría ser más frecuente verlos. Por ejemplo, un problema de ángulo cerrado, un glaucoma. Pon tú, ¿no? Ajá. Un glaucoma.
Okay.
También podríamos encontrar, alguna opacidad. Dentro del ojo tenemos muchas camaritas como lentes, uh-huh, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Y a veces hay opacidades en esos lentes que nos condicionan la capacidad de ver o de percibir. Y también nos vamos adaptando a esa pérdida. Y no es tan fácil darnos cuenta que la tenemos hasta que nos echamos un clavado al ojo y decimos... ¡Ah! Entonces, ¿por eso veía puntitos?
Eso me pasó a mí.
Entonces, ¿por eso veía mosquitas? Uh-huh. Pues sí, ¿por eso te pasó a ti?
Sí, sí, sí. Yo antes de usar lentes, antes de entrar a trabajar más en oficinas, sobre uh-huh. todo aquí en esta empresa, yo me jactaba de ver las letras de los camiones, el que me tocaba subirme, desde muy lejos. Pero de repente empecé a notar, o más bien a poner atención en que las luces para mí ya eran como pequeñas estrellitas.
Ok.
Y entonces, cuando yo cerraba el ojo, ya se veía la lámpara como es. Y después me explicó el oculista que y el oftalmólogo que yo estaba enfocando.
Ajá.
Me dijo, mire, cierre su mano, deja un orillito en el puño y voltee y vea cómo va a ver. Le digo, no, pues veo claro. Dice, es lo que está haciendo su ojo de manera inconsciente.
Claro.
Se acaba usted de dar cuenta que necesita lentes.
Se está adaptando. Y eso no está bien.
Sí, 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 no.
No tenemos que andar corrigiendo por nosotros mismos la vista. Y eso solamente es la vista, pero ¿qué me dices del oído?
Uh-huh.
El sentido del oído es importantísimo al manejar.
Claro.
Por eso está prohibido manejar con audífonos.
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa cuando un adulto mayor va perdiendo la capacidad auditiva? ¿Por qué? Porque a lo largo de los años nos exponemos a traumas acústicos, así se llama, y vamos perdiendo la capacidad de percibir ciertos sonidos. ¿Qué pasaría si yo pierdo esa capacidad y no me doy cuenta?
Uh-huh.
También me pongo en riesgo yo al cruzar, como dices, una vía, un claxon, yo qué sé, ¿no? Eso es otra, pero te voy a poner sobre la mesa, yo creo que la que más me preocuparía a mí.
A ver.
El uso de medicamentos.
Ah, no lo había pensado.
El uso de medicamentos, lamentablemente tenemos una cultura de uso de medicamentos. A partir de los 65 años, casi como chochos. Y estoy hablando específicamente de las benzodiazepinas.
Uh-huh. ¿Chochos de homeopatía?
No, hombre. Clonazepam, alprazolam, midazolam, todos estos, ¿no? Todos
con azolam.
Todos uh-huh. los controlados. Hace varios años, en el IMSS, sobre todo, se dio un mal uso de ellos y se empezó a recetar, pero mira, como agua. A no. todo mundo.
¿En serio?
Sí, porque uno llegaba a la consulta y decía, es que no puedo dormir.
Ah,
y te lo daban.
Tenga
el
su
famoso clonazepam.
Eso.
¿No?
¿Cómo no?
Y entonces el uso crónico de estos medicamentos no es inocuo. O sea, no es como, ay, pero yo me siento bien. Bueno, claro, porque estás adaptada o adaptado a los síntomas secundarios de este medicamento, pero no significa que no los estés viviendo. Estos medicamentos en su uso crónico causan también dificultad para tener una percepción real de las cosas. No estoy diciendo que todas las personas que lo tomen nos pongan en peligro, no. Simplemente creo que está mal usado y que requieren una vigilancia muy estrecha de un médico calificado para tratar de disminuir la dosis lo más que se pueda o evitar tomarlo, porque lamentablemente la mayoría de gente lo toma para dormir. Uh-huh. Y no son medicamentos para dormir.
Ah, caray, ¿entonces?
Pues son ansiolíticos, son antidepresivos, tienen otro uso completamente. Pero tenemos una pandemia de uso crónico de estos medicamentos, que nos van a disminuir la capacidad de reflejo. Por ejemplo, yo voy por una calle normal y uso estos medicamentos. Si un niño se me cruza, la capacidad de frenar inmediatamente va a ser mucho más lenta que una persona que no lo use. Y está comprobado, no estoy dando ningún dato al azar. Uh-huh. Esa es a mí la cuestión que más me preocuparía y que creo que debería de ser responsabilidad de cada quien, o sea, darse cuenta, pero creo que también debería de estar vigilado por las autoridades de tránsito. Uh-huh. Porque ponen en peligro al usuario y también a la persona que está enfrente de ti.
Claro, me llamó la atención en la mañana que una persona en teléfono público me decía, es que nos van a prohibir la licencia. Le digo, a ver,
no, le explico.
De qué se trata y leo la nota firmada por Martín Aquino. Para poder conducir un vehículo en Jalisco, las personas que tengan 75 años o más tendrían que pasar una prueba ante la Secretaría de Transporte, CETRAN. El nuevo reglamento de la Ley de Movilidad, que se expedirá a más tardar en julio, En ese reglamento, el gobierno del estado planea incluir un nuevo requisito para los adultos que hayan cumplido o superen la edad de 75 años al renovar la licencia de conducir. Saúl Alveano, director general de Seguridad Vial de la CETRAN, expuso que se planea implementar un examen de aptitud relacionado con reflejos y visibilidad.
Exacto.
De concretarse el nuevo requisito, las personas de 75 años o más, al acudir a refrendar la licencia de manejo, tendrían que someterse a la prueba de aptitud que permita definir si aún pueden conducir un vehículo. Dice, en Jalisco la Ley de Movilidad prevé sancionar a los conductores que viajen con menores de hasta 12 años de edad, sin asiento, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, en la parte que es que luego ya hablan de la silla de menores, pero la parte de que lo compete a los adultos mayores es esta. Es decir, ya está publicada la nueva Ley de Movilidad, esa ya está en vigor.
Okay.
Eso ya no cambia hasta que los diputados la vuelvan a reformar. Uh-huh. Pero tiene que generarse desde la Secretaría de Transporte el reglamento de tránsito. Y este es el que incluye, en este caso específico, la expedición de las licencias de conducir.
Muy bien.
Aquí hago un paréntesis porque nos tenemos que ir a la pausa. Yo diría que si van a hacer esto, también tiene que haber un piso parejo. Y lo he señalado en los foros que me ha tocado estar y lo reitero aquí.
Sí.
La licencia de conducir y los permisos de conducir no pueden ser a menores de edad.
Y se acabó.
Y ya. Uh-huh. Y otra cosa. Tiene que en este estado reformarse el mecanismo por el que se expide la licencia de conducir, porque la prueba es tan laxa como que se hace en un patio, así de sencillo.
Sí.
No hay ningún control, no hay una obligatoriedad de que vayamos a una escuela de manejo para saber cómo debemos conducirnos. Y entonces, tan hay accidentes con muchachos imprudentes en carros y motocicletas, uh-huh, muchos accidentes.
Casi todos.
Como tan hay accidentes con adultos mayores que pudieran tener algunas condiciones preexistentes de las que tú ya hablaste.
Sí. No. Vamos a la pausa y regresamos porque quiero también aclarar que este examen de aptitudes yo quisiera que fuera para todos.
Ah, muy bien.
Te voy a explicar por qué al regresar.
De acuerdo, corta entonces y regresamos.
Ahora sí, ya estamos de regreso y tenemos mucha participación. Pero antes de empezar a leer los mensajes, quiero yo también aclarar que mi punto de vista, como médico también, es que esta reglamentación debería ser con pareja, uh-huh, para todos.
¿Por qué?
Porque como médico también he visto una tendencia creciente y preocupante del uso de medicamentos también en la gente joven, uh-huh, en el sector 20 años más o menos.
¿Para qué?
¿Por qué? Ahorita hay una tendencia a enfermedades psiquiátricas, se podría decir, depresivas, ansiosas. Entonces, está aumentando el uso de estos medicamentos entre esa población. Y no voy a decirles que se está usando responsablemente porque no lo estamos viendo así. Estamos viendo que hay retos en redes sociales donde a los niños, a los chavitos, los invitan a tomar clonazepam que se roban de sus papás. Uh-huh. Y el que se duerma al último gana.
Ah, sí, sí, recuerdo. ¿Ah, sí? Ese reto. Lo pasó José Luis Escamilla, ¿cómo no?
Entonces estos chicos se están empezando a condicionar a usar, porque aparte estos medicamentos causan dependencia. Uh-huh. Entonces estos chicos se están acostumbrando a consumir este medicamento. ¿Y qué crees? También con alcohol. Lamentablemente no se debería de mezclar con alcohol.
A ver, pero aunque estés joven, si por ejemplo, sacando el alcohol de la ecuación, ajá, aunque estés joven y tomes clonazepam porque estás deprimido o lo que sea, o que te lo recetaste, tú solo te lo recetaron, altera la percepción igual que el adulto mayor.
Claro, por supuesto.
Entonces
igual.
Es muy delicado.
Por eso yo creo que debería de ser parejo. O sea, no señalar solamente un grupo etario que normalmente se pensaría que son los usuarios. Yo creo que debería de ser parejo y cada, no sé, 5 años, ¿no? Porque tú renuevas la licencia cada 4 años.
Sí.
Pero pon tú a la segunda renovación, órale, te toca ir a que te hagan un examen de reflejos. Uh-huh. O sea, porque yo no te voy a preguntar qué consumes, porque eso podría ser violatorio a tus derechos también. Pero sí quisiera saber qué tan bien andas en reflejos.
Pues sí.
¿No?
Sí,
y en vista.
Mi licencia de conducir yo la obtuve sin lentes. Hoy ya necesito lentes.
Pero tú responsablemente te los pones, digo, también porque no ves, ¿no?
Sí, claro.
Pero yo creo que también debería ser responsabilidad de cada uno. Decir, bueno, a ver, ya me recetaron este medicamento por este padecimiento, voy a ser consciente de checarme si soy apto para manejar un vehículo. Es que un vehículo puede ser un arma. Luego se nos olvida, lo tenemos tan normalizado el uso de medicamentos y en la conducción de un vehículo que no pensamos en las consecuencias. Un antigripal, Víctor, uh-huh, tiene letras grandes en el empaque que dice que no operes ningún vehículo ni de carga pesada.
Ay, ni maquinaria, dicen.
Ni maquinaria. Uh-huh. ¿Cuándo le has hecho caso?
Pues...
yo ¡nunca!
No maquinaria. Sí.
¡Nunca!
No, sí, tienes razón.
¿Y cómo
¿no?
te has sentido tomando un antigripal?
Sí, le voy a confesar. Y se lo dije a Julieta hace rato. Cuando estoy enfermo, que me da la garganta y que no vengo para acá, me recetan un medicamento, que creo que ese es el antigripal, uh-huh, que te lo tomas y como a la hora, hora y media, sí empiezo yo a sentir así como si hiciera zoom y acercamiento y alejamiento de algunas cosas y prefiero mejor sentarme.
¡Claro!
Y es cuando aparte digo, no, a ver, reposo es reposo y a la cama.
Es que
porque
claro.
Porque el medicamento como que marea, pues.
Pues es que el efecto secundario de los antigripales como la clorfenamina, felinefrina y en fin, es un efecto sedante.
Ah.
Entonces, tú andas manejando un vehículo y luego el calor y luego el tráfico, pues te vas a dormir.
Claro.
Y estás manejando un vehículo, o sea, a eso quiero llegar con mi comentario, que debería uh-huh de ser un piso parejo y también a nosotros fomentarnos la conciencia de tratar de evitar manejar un vehículo si estamos bajo los efectos de algún medicamento.
Y qué feo que te duermas en el semáforo en verde. Oh, que me he montado, pues.
Pero bueno, parado aunque sea, imagínate
para,
un automático.
Parado.
Un automático, quitas el pedal, quitas el pie y se te va para adelante.
Sí,
no, un estándar como sea se apaga.
No, sí, pero el automático no. Se va.
¿Se va?
¿Y contra quién sabe quién?
Exacto.
Sí, es que yo aparte tengo un defecto. Yo cuando ando bien cansado necesito pararme a dormir porque si no me duermo manejando, de verdad.
¿Sí?
O sea, ya soy un peligro en el volante, mejor me retiro. Digo, no, a ver, con permiso. Y donde Dios me dio a entender, en la gasolinera, en la vereda, es peligroso, yo lo sé. Pero prefiero estrellarme en el camino,
claro,
¿no?
Sí, y al final, pues, esto se lo dejamos a consideración. No queremos vulnerar los derechos de absolutamente nadie. Uh-huh. Simplemente es, pues, tomar en cuenta esta opinión, ¿no?
Y además que el Estado, cuando resuelve el reglamento, analice perfectamente todas las variables,
claro,
para que además todos pasemos por el mismo rasero.
Todos, ¿no? Todos. O no sea, se vale señalar a un grupo etario. Creo que hay que... parejo.
Porque si no va a pasar lo del parkourero este hoy.
Sí.
Que como ya perdonaron al que rayó el tren, ya perdonaron al que bloqueó la avenida Lázaro Cárdenas, ajá, ya perdonaron al del Teatro de Gollado.
Ah, pues
este
fácil.
Va a pasar lo
fácil,
mismo,
¿no? Parejo.
Parejo para todos.
Todo parejo.
Bueno, llamadas, por favor.
Ahora sí, vamos con las llamadas. Víctor Ramírez dice, los que recogen la basura que van en los camiones, ¿tienen un sueldo? Saludos, Víctor. Julieta, saludos, Víctor.
No.
No, ¿verdad?
Bueno, tiene sueldo el chofer y creo que a veces uno de ellos tiene sueldo. Los demás, que son como 5 o 6, se conocen como los sin número, porque no tienen un número de nómina, entonces no les pagan. Viven de las propinas que tú les das. Son necesarios realmente porque es una gran cantidad de volumen de basura que se maneja, pero los municipios no los tienen contemplados y no tienen base.
Ok, bueno, ahí lo tiene. Y Arturo Alonso dice, hoy se conmemora el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Comunicación de la cual ustedes forman parte. Así que felicidades. Gracias. Gracias. Víctor, Julieta, hay un tema que han pasado por alto. ¿El influencer no será pariente de alguien en el Congreso o de ahí mismo de la presidencia? A cualquier ciudadano que pasa con mochila lo fiscalizan. Y desde que pasa y nadie vio este mitote. Sí, es cierto, es lo que decíamos. Que seguramente había alguien le dio permiso o le dio luz verde porque
pues, se hizo de la vista gorda porque de sí. Verdad el Palacio de Gobierno no es tan sencillo de abordar.
Tienes razón, Arturo, yo también pienso
más,
lo mismo.
La última vez que vulneraron el Palacio de Gobierno fue con la manifestación de Giovanni, cuando los sí. Manifestantes entraron y rompieron la puerta para poder hacer desmanes ahí adentro.
¿Y no han quitado las vallas ni nada desde entonces?
Porque aquí sí. Uh-huh. ¿O cuándo fue?
Vaya, ¿no? Vaya. Mira, y Elena Sánchez dice, ¿por qué a los grafiteros no se les hace nada? Y este muchacho, por eso que hizo, lo quieren crucificar. Saludos, Víctor, Julieta. A ver.
Bueno, lo que pasa es que el grafite también es una falta administrativa.
Sí.
Que no la persiga la policía municipal o las policías municipales es distinto. De hecho, el daño a monumentos históricos es igual. Ahí está, le acabo de leer el reglamento. Digo, la ley. Ya le dije cómo se sanciona. Se tiene que sancionar. El tema es queremos ver que se haga, ¿no? Que se aplique.
Mira, aquí vemos a otra llamada. Eulalia Obregón dice, Julieta, así como estás aplicando la teoría del castigo al chico acróbata, dinos cuál le aplicarías a Franje.
¿Y Franje por qué?
¿Por qué? No ¿qué faltó, hizo, ¿no? Pere? Dice, saludos, Víctor,
¿no
Julieta.
¿No te dijo qué hizo?
Me pongo a sus... Dice él... ¿Por qué?
¿Por robar? Ah, bueno, pero bueno, es que, mira, digo, lo que pasa es que este chico puso la evidencia
delito,
y
ese delito
la hizo,
está tipificado.
Sí, la hizo evidente, la hizo en línea.
Sí.
Y el presidente, pues usted dice que roba, pero aquí tendríamos, como decía don Jaime, pues presente las pruebas.
Sí, nadie lo va a defender, al contrario, ¿eh? Yo también estoy a favor de que se castigue a quien robe, yo a no quien digo, sea, ¿eh?
Sí. Yo no digo que sean blancas palomas. No, nadie. Pero hay que poner los pelitos de la burra en la mano.
Sí, claro. Mira, continúo con el mensaje, dice, me pongo a sus órdenes como maestra por si necesitan una opinión. Y la palabra argüende no está bien que la digan en el radio. Pues hay muchas palabras que tampoco están bien correctas, vayamos a decirlo correcto, pero son parte del argot.
Y somos niños de baldío.
Y somos niños de baldío, pero agradezco su opinión, Eulalia Obregón. Muchas gracias por su llamada, Javier Navarro. Dice, mi opinión es que ha habido más accidentes en adolescentes que ven bien que en accidentes de la tercera edad. Sí, Javier, tienes razón. También porque la población que más maneja, pues, es en esa edad.
La productiva.
Por eso yo señalo que es piso parejo, no nada más a las personas de la tercera edad como se quiere pretender. Creo que para todos.
Y va derivado de la muerte del niño en Providencia, ¿recuerdas?
Sí, claro.
Ese es lo que detona este asunto.
Que, o sea, no está bien señalarlo. Ahora, el señor pues claramente iba a exceso de velocidad y eso está muy por fuera de si es de la edad que tenga. Uh-huh. Hemos visto a muchos chavos también andar en friega, entonces creo que debería de ser parejo, ¿no?
Claro.
Leti Lomelí dice, este gobierno de movimiento inmobiliario solo sirve para fastidiar al ciudadano. Ojalá hubiera escuchado al licenciado Antonio Manzano Uribe, quien prácticamente le leyó la carta al Faro y Lemus. En cuanto a los asuntos de San Andrés y en cuanto a las personas mayores, no hay hasta la fecha incidentes como con los jóvenes que manejan a alta velocidad. Sin embargo, hasta Petersen Fara mete su cuchara cuando en el pasado era ineptitud completa.
Ah, es que el doctor en la mañana le preguntó a Griselda y él contestó. Pero igual, fíjate que coincide con tu criterio. Tiene que haber una, pues sí, es una revisión porque sí. se pierden ciertas habilidades con la edad. Pero pues tiene que hacerse una revisión completa.
Sí, digo, no está mal señalarlo. Yo sé que conforme uno va envejeciendo también nos sentimos vulnerables al momento de estudiarnos, porque lo he visto, todos los días lo veo. Uh-huh. Pero pues creo que piso parejo y a todos hay que checarnos igual y siendo conscientes que si yo no estoy viendo bien, pues me voy a checar. Nadie te tiene que ir a decir lo que tienes que hacer.
Otra cosa, Julieta, tú lo sabes porque tienes pacientes de la tercera edad. Seguro estoy de que no es un hecho de que llego a 75 y ya dejo de ver y ya dejo
hombre,
de ver.
No.
O sea,
no,
cada
no.
Quien tenemos un rango,
¿sí?
Y tenemos muchas variaciones.
Claro.
Y yo puedo ver muy bien o hay personas que escuchan perfectamente, otras que ya no se pueden mover, o sea.
Exacto.
En cada persona es distinto, ¿no?
Claro, hay cataratas a los 40 años.
Ah, mira.
Y ni modo, ¿no? Uh-huh. Pero.
Y soporte.
Y la queso. Ay, qué moderno, Víctor. Ay, qué moderno. Pero es así, digo, no se trata de vulnerar a nadie, simplemente es hacernos a todos conscientes de lo que podría condicionarnos un buen uso de las calles, ¿no?
Claro. Yo tengo mensajes de WhatsApp, dice: buenas tardes, el miércoles pasado olvidé compartir la foto de mis plantas, 22 de tomate, 3 de serrano, 6 de jalapeño, pero en pleno mayo caerá una helada. Ahora comparto la foto con las plantas que acabo de cubrir, pero pues los chicos felices. Falta la foto, mi querido Memo Farner, te la encargamos porque no ha llegado, pero qué bueno que ya te germinó el serrano, porque yo nomás no he podido, este es el cuarto intento, a ver si esta sí es la vencida.
Oye, qué rico, ¿eh? Él
cultiva sus propios productos en casa, allá en Hershey, Pensilvania. Hola, soy Alexia. Bueno, esta fue mi noticia de ayer. Boletos agotados. Ah, lo de Luis Miguel.
¿Qué hubo?
Que sigue, ¿no? Eso sí.
Yo veo mucha gente en redes sociales que asegura que no salieron a la venta. Que es falso. Inclusive en otra estación de radio en la mañana escuchaba que retaban a quien comprobara que tuviera los boletos.
Oh, no, wow. Pues sí se vendieron, ¿eh? La verdad es que es un fenómeno. Anoche, en punto y seguido, hubo todo un gran debate y hasta música del sol.
Sí, cómo no.
Pero... pues sí, la verdad es que se agotaron los conciertos. A mí lo que me sorprende es que no se hayan anunciado nuevas fechas en Guadalajara cuando ya duplicó Guadalajara de Monterrey y México.
Seguro lo van a volver a hacer aquí.
Pues ojalá, por los otros que están aquí como la queso. Dice: el gobierno debe aquí inventar de impuestos para sangrar al pueblo, dice Juan López. Bueno, don Juan, acuérdese que no incluye un cargo. O sea, no se está hablando de cobrarles más, simplemente de fiscalizarlos. Gerardo, vamos a la otra pausa y regresamos a la recta final. Bueno, ya estamos de regreso y la gerente de Telegram activa, como siempre. Adelante, por favor.
Vamos con un mensaje de Stephanie Solinis. Dice: chicos de Baldío, esperen a que salga Lemus y este gobierno naranja para que se castigue como se les debe a estos chicos que nomás andan innovando ahí en los retos, ¿no?
Sí.
Y dice otro mensaje, Cintia Vallejo: hola, Víctor, doctora, ¿cómo están? Cintia Vallejo los saluda. Yo quiero platicar lo que habló el diputado de la muerte asistida. Mi papá murió de Sjögren, una enfermedad autoinmune, y terminó sin pulmones. Él pedía que lo durmieran porque no podía jalar aire y nadie lo ayudó. Imaginarán mi desesperación. Finalmente murió intubado. Yo tengo Hashimoto y otra autoinmune que seguimos buscando, que sé que no me voy a aliviar y va a ser progresivo. Bueno, sí, la enfermedad de Hashimoto sí efectivamente es así, pero puedes tener una vida perfectamente saludable. Siempre he sido fuerte, me gustaría morir con dignidad y sin tanto dolor. Hoy vivo con mucho dolor todos los días y angustia como mi papá. Soy católica, creo en Dios, pero no creo que Dios nos quiera ver sufrir. Te acompaño con esto, Cintia Vallejo, y yo que he visto esos casos, entiendo lo que dices y creo que debería ser un derecho, ¿eh?
Yo creo que dedicamos el programa que sigue a este tema, que también es muy relevante. Sí. Y tiene muchos matices, porque está lo religioso, lo personal, lo familiar, lo legal, entonces hay mucho.
Ahorita pues tú puedes hacer uso de una voluntad, es un derecho que tú tienes como enferma. Voluntad anticipada, si quieres búscalo en redes sociales, la ley de la voluntad anticipada, échale un ojo y lo platicamos si quieres en ese programa que hagamos especial, porque tú puedes tener por escrito desde ahorita, es como si fuera un testamento, pero para tu último momento, en donde tú vas a decir: no quiero esto, no quiero esto, no me alarguen, y se puede manejar.
Ah, interesante, habrá que conocer
y el documento. Y es tu derecho, Cintia.
El documento y su fundamento legal, claro.
Ah, sí, tiene fundamento legal. Muy bien, eso es lo primero. Y bien, yo dice: hola, equipo de Notisistema. Yo opino que sería adecuado que a este tipo, 1, le cobren por el daño ocasionado; 2, le impongan una multa ejemplar; 3, le impongan una pena corporal de mínimo 10 años de cárcel. Yo dije, látigo. No. Número 4, que le pongan vallas afuera de su casa para que no pueda volver a salir a la calle con su patineta. Carlos Guillermo Aguilar Macías. Bueno, pues no me parece mal. Digo, lo de las vallas no creo.
Ah, ya están las vallas ocupadas en San Rafael.
Es que no hay, ahora están ocupadas, pero sí, tiene razón. Dice otro mensaje: buenas tardes, Jesús B. Julieta, ¿y qué pasa con las personas que tienen problemas neurológicos? Exacto, exactamente. Es lo mismo, por eso digo que tiene que ser parejo. Y no significa que no tengan derecho de manejar. Todos tenemos el derecho de usar un vehículo, pero todos tenemos la responsabilidad de hacerlo con todas las capacidades.
Claro.
A eso me refiero.
¿Tienes uno más?
Sí. Dice, buenas tardes, Doc. Ahora que menciona que se consumen medicamentos más fácilmente, también los doctores particulares lo recetan a diestra y siniestra. Uh-huh. Mi hijo estuvo yendo con una psicóloga y desde la segunda cita ya lo quería mandar con un psiquiatra amigo de ella para que le dieran ansiolíticos. Tiene 22 años. ¿Se imaginan hacerlo dependiente de esa medicina a esa edad? Mi nombre es Fernando Villa. Por cierto, salud, Lilo y Stitch. Ah. Gracias, Fernando. Precisamente a estos casos me estoy refiriendo.
Muy bien.
Que se está usando a diestra y siniestra y hay que medirles. Sí. Gracias por tu comentario.
Analizar, me imagino, otros factores. Ustedes,
sí, y otras terapéuticas, porque hay otras opciones.
Claro. ¿Me ayudas con WhatsApp? Tú arriba, sí, y abajo. ¿No? Entonces, este dice, buenas tardes, las autoridades que vigilan el centro de Guadalajara de cualquier dependencia están más al cuidado de su celular que al de salvaguardar la tranquilidad de los jaliscienses. Todas las autoridades se la pasan en redes en horas de trabajo, dice Polo Ballín.
Y aquí dice, buenas tardes, chica y chico, ¿al que rayo el tren ligero le dieron hasta con un premio Roberto? ¿Cómo?
Ah, al que rayó el tren le dieron.
Ah, al que rayó, al que rayó. Bueno. A ver, pues sí es cierto.
Otro dice acá, para que dejen de criticar al pelón, que es un mugrero de camiones, que se tardan mucho servicio de cuarta, ahí están las demás unidades, dice una más, hecho por hijos de papi, dice el arquitecto Salvador Padilla, y veo que es un vehículo de alta gama, circulando por los carriles del macroperiférico. Bueno.
Muy bien. Y mira, a ver, me voy a ir para acá.
Échale.
Hay una imagen que no se descarga. Vamos para acá. También hay otra imagen. Mira, te están mandando mensajes. Bueno. Julieta y Víctor, mi nombre es Eduardo Beltrán, de edad 80 años. Estoy de acuerdo con el examen, aunque manejo mucho a 100 kilómetros por hora. Al día en la ciudad, considero que manejo bien, pero el cansancio, falta de reflejos, el calor, sueño, sí ponen en riesgo a todos. Sí estoy de acuerdo con los exámenes físicos. Mira, muy bien. Y es una persona que está en la edad en la que está siendo, pues, señalada ahorita. Uh-huh. Entonces, agradezco mucho tu mensaje, Eduardo, y pues sí. Así tiene que ser, ¿no?
Dice, buenas tardes, Víctor y Juli. Dice, pregunten a la directora de la ECRO qué opina de este daño al Palacio de Gobierno y cuánto cuesta repararlo. Dice,
¡ah, caray! ¡Sí, es cierto! Mira, alguien nos está presumiendo.
¿Que sí tuvo?
Pues mira, dice, localidad banqueta fuera del estadio incluye torta ahogada. Dice, no es por presumirte, pero ya tengo mi boleto. La señora Noemí Hernández nos mandó su boleto para la banqueta con torta ahogada.
¡Qué caray, pues!
¡Qué rico!
Dice nomás, Víctor, donde quiera hay gente de todas las edades, en banqueta, calles, caminos, mercados, alrededor de los templos, lugares no aptos, para que la gente inconsciente y sus padres les den rienda suelta, estén en patinetas lastimando lo que no es de ellos. Para eso están los lugares apropiados. Para patinetas esa gentuza igual que los padres sin rienda, dice la señora Martínez.
Aquí dice, soy Jesús Alberto González. Son más los accidentes que provocan los jóvenes que los que provocan las personas mayores. Es cierto, es por el volumen también de usuarios que hay en esa edad. Y dice, el alcoholímetro debería ser todo el año. No es itinerante, pero es todo el año.
Es todo el año, pero se intensifica más en los
festivos. Sí, se hace 24 horas en periodos vacacionales y en fechas festivas como Navidad y Año Nuevo. Pero es todo el año, ¿eh? A mí me lo he topado varias veces.
¿Qué está pasando en López Mateos desde Las Águilas a San Agustín? Hay una hora de retraso, no sé si sepan algo. Juana López siempre está congestionado, algo ocurrió, a lo mejor un accidente. Si tiene la plataforma Waze o Google Maps, ahí le dirá qué es lo que está ocurriendo, tal vez un choque.
Pues sí. Y aquí dicen, buenas tardes, para la licencia federal nos hacen estudio médico cada 2 años. Exacto, para cualquier licencia federal de aérea, marítima, terrestre, en fin, les hacen el examen y así debería de ser. Uh-huh. Ese es mi punto.
Es la regla. Dice acá, estoy de acuerdo con la doctora Julieta que se aplique el castigo y que Pablo Lemos no perdone. Él no es su papá, él es un presidente municipal y tiene que aplicar la ley, atentamente, de la señora Mari Carmen. Sí, aunque creo que en este caso solo sería por la cuestión de la, más bien cuestionarle dónde estaba la policía municipal. La ley de monumentos históricos es federal y tiene que aplicar la línea.
Pues sí. Y aquí dice Marta I. de Guevara, buenas tardes. En cuanto al examen de capacidad para el manejo, yo creo que se debería de hacer para todos, ya que las condiciones de las personas van cambiando con el tiempo. También hay jóvenes con problemas de vista, se medican, drogan y se alcoholizan. Totalmente de acuerdo contigo, Marta.
Dice, chicos de Baldío, disculpen, será muy interesante checar estadísticas de choques, involucramientos en percances de vialidad por edad, porque yo me siento discriminada, dice la señora Isi.
Sí, justamente por eso hacemos la aclaración de que debería ser parejo, porque uh-huh. aunque las estadísticas digan que uno es mayor que el otro, pues es que están tomando el volumen de usuarios.
Claro.
Pero miren, otro mensaje dice, una vez platiqué con un joven de no más de 25 años y me dijo que ya usaba sildenafil. Le dije que eso le haría daño hasta para el corazón y me dijo que ya era necesario para él porque ya no tenía erección. ¿Cómo? Debido a tantas sustancias que había consumido. Oye, si a los 25 años
usa... ¿Se echó a perder con máquinas? Con medicinas de unas.
Pues es que claro, mira, si dejara de usar todas las medicinas que usa, su capacidad va a regresar, pero bueno.
Válgame Dios.
Ya ves, es a lo que me refiero, el uso de medicamentos a una edad temprana está en ascenso.
Claro, respecto a la prohibición de los adultos mayores para manejar porque causan accidentes, yo me pregunto, ¿quién se ve más involucrado en accidentes, los jóvenes o mayores de 70 años? Dice Marta Sánchez.
Muy bien, Diego Caballero dice en llamada, ¿tendrán en Vialidad alguna estadística de accidentes con los de la tercera edad? Seguramente sí, pero pues solo es una estadística, digo, no se trata de eso. Uh-huh. Raquel Cortés dice, saludos Víctor y Julieta. ¿Tiene razón, hay medicamentos que te dan sueño y te relajan, hasta hay que tener cuidado. Exacto, Raquel. Felipe Sarmiento de Tepic dice, Víctor, ¿qué opinas de la propuesta del diputado Enrique sobre una iniciativa para morir dignamente? Vamos a hablar de ese tema, ¿no? En otro programa.
Sí, en otro programa, porque aparte yo ya tuve experiencia con clínicas para el dolor y que tienen a pacientes terminales, y la verdad es que hay que escucharlos a ellos y los testimonios que tienen para entender cómo sufren esas personas.
Sí, y les dejo de tarea para ese programa, todos ustedes que les interese el tema, léanse la ley de voluntad anticipada.
Muy bien.
Para que podamos conversar respecto a eso. Y Raquel Cortés dice, yo acabo de pasar por López Mateos y no hay accidentes, es puro tráfico. Ahí está la respuesta. Novedad. Gracias, Raquel.
Dice, yo tengo 40 y no manejo por problemas de vista, pero mi mamá tiene 75 y ve súper bien, maneja y trabaja.
Qué bien.
Dice, no toma ningún medicamento, a diferencia de mi niña que tengo 38 años y 5 cirugías de ojos, o sea que no manejo, pues, dice, y tiene unos increíbles reflejos, dice ella, de su mamá. Muy bien. Otro más.
Dice aquí, buenas tardes, como siempre estoy escuchando su magnífico programa, gracias. Quiero opinar que las personas que usan lentes, ¿para qué los usan? Para leer, pues no ven las letras de 2 o 3 milímetros, pero sí pueden apreciar hasta una tapa de refresco tirada en la calle a 15 o 20 metros, como es mi caso. Sin embargo, me ponen en el trámite de la licencia que uso lentes. Pues sí, pero son para leer, no para manejar. Bueno, en tu caso, Juan Jorge Muñiz, es un problema de vista corta o larga, ¿no? Uh-huh. Hay muchos tipos de visión. Hay miopía, astigmatismo y que estrabismo y que la cosa. Se trata de que no nos crean las autoridades, que lo examinen.
Claro.
Y ni modo y ya, o sea, tal vez yo tengo un problema y no lo sé. Uh-huh. Hay que checarnos.
Así es. Sobre la medida de vialidad, están viendo solo un lado. Yo también soy mayor, no tengo 70, pero con mucho gusto seré el servicio público siempre y cuando se pensara en la efectividad y seguridad.
Bueno. Claro, claro.
Oscar Rodríguez, en mi opinión, deberían realizar pruebas confiables para determinar si una persona es apta para conducir. Para la población en general, no solo los adultos mayores presentan deficiencias. Y para ser honesto, los exámenes que hacen actualmente para obtener y renovar la licencia son un chiste. Lo que dijimos.
Totalmente de acuerdo.
Todos.
De acuerdo.
Gabriel Barrientos, una pregunta. De cada 100 accidentes en la ciudad, ¿cuál es el porcentaje donde están implicados los mayores de 70 años? Es una estadística, sí, debe tener seguramente el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, pero pues ya nos vamos. Así que le agradecemos su participación, pero se terminó.
Se terminó lo que se vendía. Nos escuchamos mañana.
Adiós.
Bye, bye.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.